11:35, nos vamos ya al móvil de exteriores. Cintia Campos, te escucho.
Sí, Claudia, porque estamos hablando desde temprano de que hoy comenzó la autopsia por Ana Laura Esplendore, uh-huh. Esta mujer de 45 años que estuvo desaparecida primero, luego se la encontró en el patio de su vivienda, donde uh-huh. vive con su hijo adolescente, donde vivía con su hijo adolescente, y que hoy de mañana comenzó la autopsia a las 8 de la mañana con todos los integrantes del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Entrerriana, uh-huh. Allí para ver si se esclarece más qué ocurrió con este caso, que es todo muy incierto aún, no sabemos si llamarlo homicidio, si llamarlo femicidio, y por eso estamos, para conocer más sobre el tema, para hablar en directo con Ángel Ricle. Él es director de investigaciones de la Policía de la Provincia. Uh-huh. Muchas gracias por recibirnos, Ángel. Queremos que nos cuente lo que nos pueda contar del caso y si ya hay novedades.
Bueno, buen día para usted y para la audiencia. Sí, bueno, con respecto a lo que ustedes bien dicen, de hora temprana se está realizando la autopsia. Uh-huh. Bueno, de ahí en más nosotros estamos a la espera de los resultados. Va a ser fundamental para lo que es la investigación, para nosotros, para todo lo que se han recolectado y lo que se está haciendo. En este caso se están tomando entrevistas a los vecinos, a los allegados, a los familiares. Están viendo cámaras de la zona, uh-huh. en esto están trabajando las distintas áreas de la Policía de Entre Ríos, como es la Dirección Criminalística, la Dirección de Inteligencia Criminal, todo esto abocado y por directivas, en este caso están trabajando dos fiscales, la doctora Huerto Felguera y el doctor Santiago Brugo, uh-huh. Nosotros a la espera, porque va a ser lo principal para poder establecer nosotros, saber de cuál fue su último, con quién pudo haber estado la última persona con la víctima, uh-huh. La data de la muerte, la data es, bueno, cuándo fue el día que falleció, y todos esos pormenores que nosotros van a ser fundamental para la investigación.
Uh-huh. ¿Hasta qué hora es la autopsia? ¿Se sabe más o menos?
No sabemos esto, como usted bien dijo, comenzó en hora de la mañana temprana, todavía no tenemos noticias, pero sabemos que no va a ser muy, va a ser un poquito extensa, como nos anticipaban los forenses, uh-huh. Así que bueno, tenemos que esperar, y de ahí nomás ellos irán a hablar con el fiscal, y de ahí nos irán a dar los pormenores, ¿no es cierto?, que van a ser fundamentales, como dije anteriormente, para la investigación.
Uh-huh. ¿Van a estar autorizados a poder dar a conocer los detalles de la autopsia o va a quedar bajo secreto de investigación?
No, nosotros lo que vamos a trabajar en base a lo que nosotros necesitamos para la investigación. Yo creo que, bueno, ellos lo irán, el cuerpo de fiscales y el cuerpo médico forense, que son los que van a tener la primicia, son ellos los que van a aportar o van a hablar en relación a esto, pero sí nos van a dar algunos elementos que nosotros necesitamos para continuar la investigación.
Uh-huh. Claudia, te está escuchando el director de investigaciones.
Ricle, ¿cómo le va? Claudia Martínez lo saluda. ¿Cómo anda usted?
Buen día, ¿cómo le va Claudia, para usted y para la audiencia?
Bueno, muchas gracias. Yo me hacía en la tarde de ayer varias preguntas que tienen que ver con este caso. Una de las preguntas que pensaba era cómo se preserva la escena del crimen. Ustedes se encontraron con esta situación de que esta mujer estaba desaparecida hace varios días, un par de días, digamos. Entraron a la casa, ¿quién los recibió? ¿Cómo se preservó la escena? ¿Quién entra primero cuando ocurre un caso de estas características? ¿Ustedes, la policía científica, investigaciones, testigos? ¿Cómo es el procedimiento que se hace?
Bueno, nosotros una vez anoticiado en este caso que tomó intervención Comisaría Décima por intermedio de su hermano, el hermano de la víctima, quien hace la exposición, uh-huh. en Comisaría Décima y la localización, de inmediato tomó intervención la doctora Huerto Felguere, quien, bueno, le da intervención a la policía y más precisamente a la División Trata de Personas, quien estaban abocados a la búsqueda de esta chica. Con la noticia, ¿no es cierto?, de la noche, mientras estaban buscando, de haberla encontrado en su domicilio, pero sí lo que alertaron y lo que pusieron en conocimiento de la búsqueda fue su hermano, y bueno, de ahí en más, una vez localizado y haberlo encontrado el hermano en su vivienda, Por supuesto, y siempre con directiva de presa, como yo lo reitero por ahí, con de los fiscales, que son los que trabajan en el lugar y son los que dan, son los directores de la investigación. Nosotros como auxiliares, por supuesto, en principio, y una vez presente todos, el cuerpo médico forense, estuvo el forense, estuvo el médico policial, pero sí, todo esto se ingresa principalmente y primeramente personal idóneo de la dirección criminalística, que son quien fijan el lugar, fijan el escenario, fijan todos los elementos que nosotros nos encontramos en lo que es la escena, en lo que es la escena del hecho, y de ahí es más, van ingresando las personas. Por supuesto, esto con los testigos presenciales, siempre mirando lo que se está haciendo. Ajá. Y de ahí en más se comienza a trabajar con personas, en este caso que trabajó personal de la División Homicidios.
¿Los testigos están en ese momento también o entran después que entra criminalística?
Sí, no, ellos están, los testigos están desde el primer momento, que son los que certifican el trabajo que se está haciendo. Uh-huh. Y para darle, por supuesto, legalidad y garantía al trabajo de la policía y a las directivas que están dando en el lugar, como en este caso estuvieron trabajando el fiscal, el doctor Brugú y la doctora Felguere.
Ángel, Elías Moreira lo saluda. En principio, bueno, feliz día de la policía, que no sé si se lo dijeron,
no. Pero
se lo trasladamos de parte de todo el equipo. Y para con respecto a esto último que decía, para esclarecer un poco, ¿en qué circunstancias va el hermano a la casa de ella cuando la encuentra? Quiero decir, ¿va acompañado de la expareja de esta señora que hasta ese momento estaba desaparecida con su hijo? ¿Va solo?
¿Quién abre la casa?
¿Va con llave? ¿Va con la policía? ¿En qué circunstancias va y la encuentra?
Bueno, por lo que tenemos entendido, la víctima vivía con su hijo menor, y tengo entendido que el hermano de la víctima le pide al chico, al menor, que le abra el domicilio, y de ahí, bueno, se encuentran con este escenario. Él en ese momento estaba en la casa de la novia, se le piden que abra el domicilio, y bueno, y se encuentran con esta lamentable noticia, ¿no es cierto?, de que se encontraba en el domicilio.
Ángel, ¿es correcto suponer que el adolescente en los días anteriores había estado en la vivienda, como hemos escuchado en algunas notas periodísticas, incluso por parte de testigos, o que habían escuchado de los propios familiares, que cuando alguien pasaba para ver cómo iba la búsqueda, quien los atendía era el adolescente? ¿Eso es correcto o no es así?
Hay un montón de cosas que se han trabajado. O sea, me limitaría por ahí los pormenores, porque es una cuestión de... Esto está en plena etapa de investigación. Uh-huh. Y bueno, hay cosas
que
hay
no
cosas
se pueden
que
decir.
Se están trabajando, se chequearon, se están haciendo. Como dije anteriormente, nosotros tenemos una serie de cámaras de la zona, de teléfono y todo, que eso están en plena etapa de investigación, de rehacer las pericias, que son los que nos van a certificar que quienes se encontraban en la zona, quienes pudieron haber estado en el domicilio. Y bueno, de ahí en más, como dije, va a ser fundamental, por supuesto, para lo que es la investigación, saber los resultados de la autopsia, para poder saber cuándo fue el último día que estuvo con vida esta chica.
Uh-huh. El menor estuvo en un principio demorado. ¿Cuál es la situación actual?
No, en principio, y del lugar, cuando comenzamos a trabajar, los fiscales dispusieron unas medidas que se tendrían que revisar en minoridad.
Sí.
Y bueno, después fue entregado a su uh-huh. padre.
Y ahora, después de haber conocido el resultado de la autopsia, va a haber como hay una suerte como de preliminar, digamos, de resultado, que se lo trasladan al fiscal, y el fiscal es el que resuelve las detenciones.
Sí, no, por eso, una vez que tengamos el resultado de la autopsia, se hace un cónclave de todo lo que tenemos, toda la información. Ya sé, el fiscal ya tiene, los fiscales, perdón, son los dos que están trabajando, tienen todas las entrevistas, tienen un montón de informes, de pericias, pero también faltan, como dije, esto... las pericias de los teléfonos no tardan 2 o 3 días, son claro, varios días,
sí.
Y de las cámaras también se están haciendo análisis, hay que mirar detalladamente todo. Sí. Y bueno, cuando los fiscales reúnan todos esos elementos, seguramente van a decidir o van a ya disponer alguna medida.
Lo último que le pregunto, usted, yo no sé si lo dijo en algún momento, yo recién vuelvo de mis vacaciones y la verdad que no seguí mucho este tema, pero sí algunas declaraciones importantes. Lo que quería saber era si para usted significa, para usted es una muerte violenta o no.
Y el escenario da mucho de lo que estuvimos hablando, de lo que vimos y lo que se observó. En el lugar, por supuesto, hay cosas que llaman poderosamente la atención, pero me voy a limitar a las expresiones o por ahí los comentarios, hasta tanto yo tenga una certificación del Cuerpo Médico Forense, que son los que nos van a... y, por supuesto, también el trabajo realizado por la Dirección Criminalística, de todas las manchas que uno vio, no vio, que se levantó, que se observó, de qué se trata todo eso, porque... todo eso lo van a informar el cuerpo de bioquímicos y nos irán a establecer si lo que se levantó, manchas, no manchas, son de sangre, son de esto, de que entonces por ahí uno puede aventurarse a dar precisiones hasta tanto no tener los resultados de la gente especializada en eso.
Ángel, lo último, porque esto sí me parece que no dejaría mucho margen para especular, digamos. Y es si existió o no aquella sábana que apareció por allí en algún relato periodístico. Queremos decir, si pensamos una persona que se puede haber descompensado y estado sola y falleció en esas circunstancias, no tiene modo de cubrirse con una sábana y ocultar el cuerpo, digamos. Entonces, ¿esa sábana existió o no existió?
Sí, no, por eso le digo ahí... Hay cosas que dan, como usted me preguntaba, si estamos hablando de una muerte violenta, y esa es una de las cosas que llama la atención. Pero bueno, los pormenores, yo creo que me tienen que entender, que hasta que no tengamos todos los resultados y todo ese tema, me limitaría. Sí, yo le digo que nos encontramos con un escenario muy llamativo y se observaron muchas cosas que llaman la atención.
Claro.
Así que en base a todo eso y en base a lo que nos van a decir los forenses, yo creo que vamos a certificar y vamos a poder decir de lo que se pudo haber tratado y de ahí en más poder llegar a establecer y saber qué es lo que pudo haber pasado.
Bueno, Ángel Ricle, muchísimas gracias por esta comunicación y por esta nota.
No, por favor, buenos días.
Buenos días. Cintia, muchas gracias.
Gracias a ustedes y renovamos el saludo a toda la fuerza policial en su día. Lo estábamos aguardando a Ángel Ricle que llegue justamente de un acto, de una conmemoración, también un acto litúrgico, justamente para celebrar y festejar este día.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego. 11 de la mañana, 48 minutos.